Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La atrofia cerebral es la pérdida de células cerebrales, comúnmente llamadas neuronas, y sus conectores electroquímicos. Esta pérdida de células da como resultado la contracción del cerebro y, según su origen y extensión, disminuye la capacidad cognitiva de la persona que sufre la alteración. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la atrofia cerebral y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Yo soy el doctor Edgar Eleazar Cruz Martín del Campo, soy médico neurólogo. Actualmente radico aquí en la ciudad de Tepatitlán.
Para iniciar, ¿me puede mencionar qué es una atrofia?
Bueno, la atrofia en general se habla sobre la pérdida o la disminución del volumen de algún tejido. Si hablamos específicamente de atrofia cerebral, pues eso qué quiere decir, que es una disminución del volumen o del tamaño del cerebro. Y esto se debe a pérdida de las neuronas y de algunas otras células que se encuentran en el sistema nervioso. Como tal, hablar del término de atrofia, pues es un término histopatológico que lo tendríamos que ver con analizando el tejido como tal. Y pues bueno, puede ser un proceso natural del envejecimiento, pero también se puede ver acelerado por algunas otras causas. Hablamos que de la atrofia cerebral, más o menos en promedio una persona sana puede tener una pérdida del volumen de 0.1 a 0.3%, mientras que con otras enfermedades esto se puede ver más acelerado y puede haber una pérdida del volumen del 0.5 hasta el 1.3 más o menos de pérdida del tamaño del cerebro por cada año.
¿Esto a qué se debería o qué enfermedades pueden ocasionar estos tipos de atrofia cerebral?
Bueno, el motivo por el que ocurre es por, como lo comentaba, por una pérdida de las neuronas, una muerte de neuronas, y hay múltiples enfermedades que lo pueden llegar a producir, desde algún traumatismo que sea un golpe fuerte a la cabeza puede llegar a producir esto, algunas infecciones, enfermedades neurodegenerativas, que serían como las más importantes, y hablando de las enfermedades neurodegenerativas, la más frecuente es la demencia, la enfermedad de Alzheimer, aunque hay algunos otros tipos de demencia, como la demencia frontotemporal o algunas otras que también lo pueden llegar a producir. Hay algunas otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, que también son otras enfermedades que lo producen. Enfermedades cerebrovasculares, como puede ser una hemorragia o un infarto cerebral, también pueden ser causantes de atrofia cerebral. Y enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, algunos problemas metabólicos, infecciones en el sistema nervioso e incluso el consumo de drogas puede llevar a una atrofia cerebral.
Cuanto a las habilidades motoras, ¿se ven afectadas por causa de esta reducción, digámoslo así, del cerebro?
Sí se pueden llegar a ver afectadas, depende mucho de la causa que las produzca, pero, por ejemplo, si es un envejecimiento, digamos, normal del cerebro, en el que hay un poco de atrofia, tal vez no se ven tan afectadas, pero si ya hablamos de que alguna de las enfermedades afecta las áreas motoras del cerebro que se encuentran dentro de los lóbulos frontales, sí pueden llegar a afectar las habilidades motoras. Y también algo que lo puede afectar las habilidades motoras, hablando por ejemplo de la marcha o de el realizar ciertos movimientos finos, pues es una afectación del cerebelo, que es otra estructura del cerebro que también se puede llegar a atrofiar y sí nos puede dar afectación de las habilidades motoras en algún momento.
¿Es notable físicamente o no?
Como tal, físicamente no lo podemos ver. Es algo que, pues, únicamente con algunos síntomas que pudiéramos observar en alguno de los pacientes, es lo que pudiéramos ver. Pero así como verlo en físicamente, pues es difícil poder observar o poder decir por alguna exploración física como tal que se deba a una atrofia cerebral.
En este caso, ¿cómo se diagnosticaría?
Muy bien, pues hay diferentes formas de diagnosticarlo. Aquí algo muy importante para nosotros como neurólogos es el apoyo de estudios que le llamamos de neuroimagen. Puede ser una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética cerebral, las cuales nos pueden ayudar a observar esta disminución del tamaño del cerebro. Y pues la tomografía es en forma como un poquito más general, algo que nos puede ayudar. La resonancia a veces nos ayuda como a identificar ciertas estructuras que se pueden ver más afectadas por una u otra enfermedad. Entonces, pues son estudios que nos sirven como una herramienta diagnóstica para poder identificar en algunos casos cuando pues no hay como tal una enfermedad y ya es una persona de edad avanzada, pudiéramos observarlo también en estos mismos estudios, en la tomografía o en la resonancia, algunos cambios que nos puedan indicar algo de atrofia cerebral.
Por ejemplo, como menciona, las personas que no tienen alguna enfermedad, pero sin embargo sufren de esto, ¿cómo es que se dan cuenta ustedes? O sea, ¿llegan a chequeo normal o puede ser que nunca se den cuenta?
Puede ser que pasen su vida sin tener ningún síntoma y que pues en realidad nunca presenten datos de una atrofia cerebral y tal vez nunca la lleguemos a identificar, a no ser que por alguna otra situación se haga algún estudio de su cabeza que podamos ahí observar que hay una disminución del tamaño del cerebro. Pero bueno, hablando de algunos síntomas que se pueden llegar a producir cuando la atrofia cerebral está condicionada por alguna enfermedad, pues puede haber cambios cognitivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues puede haber problemas de memoria en la atención de las personas, o sea que después de trabajo poner atención, hacer algunas indicaciones, pueden estar desorientadas, puede afectar algunas otras funciones cognitivas que nosotros evaluamos dentro de nuestro abordaje. También puede haber cambios en la conducta, las personas a veces pueden tener pues problemas de depresión o algunos otros cambios conductuales, mayor irritabilidad, puede haber también problemas de lenguaje, lo que ya comentábamos de las habilidades motoras, al caminar, la marcha también es algo importante, o se puede ver una combinación de varios de estos síntomas y ya depende mucho de los síntomas que tenga cada paciente, es lo que nos puede a nosotros orientar a qué estudio nos pudiera llegar a servir, ya sea la tomografía, la resonancia, para identificar si hay algún problema con el paciente. O pues, como lo decían al principio de la pregunta, puede ser que pase desapercibido y en realidad nunca nos dé ningún dato.
El conocimiento científico actual nos muestra, cada vez de forma más convincente, que hay ciertos factores de riesgo relacionados con la probabilidad de desarrollar Alzheimer, algo aplicable también a otras enfermedades neurodegenerativas. Algunos de estos factores son modificables y tienen que ver con nuestros hábitos de vida y con el control de salud cardiovascular, por aquello de que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Así, el estilo de vida y la atención que prestamos en nuestra salud cardiovascular están en la base de prevención del Alzheimer y otras enfermedades que pueden causar atrofia cerebral. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El cerebro humano se forma durante la gestación y va aumentando de tamaño hasta los 20 años. A partir de esta edad, de manera natural, tiene lugar una reducción progresiva de su volumen de aproximadamente un 0.1% a un 0.3% cada año. En las personas con esclerosis múltiple se ha visto que esta pérdida de volumen cerebral tiene lugar de manera más acentuada. Gracias a las resonancias magnéticas se ha podido demostrar que, concretamente, tiene lugar una reducción de 3 a 5 veces más rápido que en las personas sin esclerosis múltiple de la misma edad. Aquí es cuando hablamos de la atrofia cerebral. Las imágenes por resonancia magnética de personas con atrofia cerebral muestran un mayor espacio ocupado por líquido cefalorraquídeo. ¿En qué consiste la atrofia cerebral? La atrofia de cualquier tejido corporal representa una pérdida de células y, en el caso del cerebro, concretamente, de neuronas, que son células nerviosas, o de la pérdida de conexiones entre ellas. La atrofia cerebral puede estar más o menos restringida a una zona concreta del cerebro o puede ser generalizada. Cuando es focal, afecta a un área limitada y los síntomas están relacionados con funciones o capacidades que dependen de esta zona cerebral. Cuando es generalizada, la atrofia afecta de manera global al cerebro, pudiendo ocasionar déficit que afecten a múltiples funciones cerebrales. Ya sea focal o generalizada, la pérdida de tejido cerebral en pacientes con enfermedades neurológicas puede acabar conduciendo a una situación de dependencia de terceras personas en su vida cotidiana. Los síntomas relacionados con la atrofia cerebral, según su extensión y áreas cerebrales afectadas, pueden ser cognitivos, conductuales, motores, sensitivos o una combinación de todos ellos. La localización y extensión de la atrofia cerebral se detecta mediante pruebas de neuroimagen como la tomografía axial computarizada, llamada TAC, o la resonancia magnética, que son de gran ayuda para determinar el diagnóstico de las causas. Además, existen otras técnicas como la tomografía por emisión de positrones, PET, que nos puede ayudar a determinar el grado de actividad en diferentes regiones cerebrales, complementando así la información aportada por otras técnicas de neuroimagen. La atrofia cerebral puede deberse a distintas causas. El patrón y el ritmo de progresión de la atrofia cerebral dependen de las causas que lo provoca, que pueden corresponder a distintas alteraciones o enfermedades cerebrales. Además, ello implicará la aparición o predominancia de unos u otros tipos de síntomas. Son numerosas las alteraciones o enfermedades que pueden producir atrofia cerebral, entre las que citaremos algunas a título de ejemplo: lesiones cerebrales traumáticas, lesiones vasculares producidas por un ictus, enfermedades infecciosas que pueden afectar el cerebro, como la encefalitis, la neurosífilis o el SIDA, o neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, la demencia frontotemporal o la enfermedad de Alzheimer. Las enfermedades neurodegenerativas serían una de las causas principales de la atrofia cerebral, conllevando a menudo un progresivo deterioro cognitivo y el desarrollo de demencia. La atrofia cerebral no necesariamente es indicativa de un proceso patológico, es decir, que hay un cierto grado de atrofia cerebral que forma parte del envejecimiento normal, pudiendo explicar algunas dificultades cognitivas cuando nos hacemos mayores, pero que es importante comprender que no necesariamente son consecuencia de una enfermedad. ¿Se puede tratar o prevenir la atrofia cerebral? En la mayoría de los casos, como las enfermedades neurodegenerativas o el envejecimiento cerebral normal, la atrofia cerebral es un proceso irreversible. No obstante, el cerebro es un órgano que tiene una importante plasticidad o capacidad de reorganización y adaptación. Esto permite que, si la atrofia cerebral es focal y limitada, en algunos casos pueda darse un proceso de recuperación de funciones, en parte de forma espontánea y en parte gracias a diferentes tratamientos farmacológicos y estrategias de rehabilitación. Las enfermedades neurodegenerativas, como hemos dicho, son la principal causa de atrofia cerebral y desgraciadamente no tiene cura. Ahora bien, tomando el Alzheimer como paradigma, existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que ayudan a controlar la evolución y la intensidad de los síntomas, favoreciendo una mejor calidad de vida, tanto de quienes padecen la enfermedad como de quienes les cuidan. El profesional médico de referencia podrá prescribir también algunos tratamientos para controlar o mejorar condiciones de base relacionadas con la causa de la atrofia cerebral, como pueden ser fármacos o consejos específicos para mejorar la salud cardiovascular. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Edgar Eleazar Cruz Martín del Campo, neurólogo egresado de Gualtos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre atrofia cerebral. Algunos consejos basados en modificar y mantener ciertos hábitos nos ayudarán a mantener un cerebro sano, como fomentar la actividad mental, llevar un estilo de vida físicamente activo, cultivar las relaciones sociales, vigilar nuestra alimentación y realizar los controles médicos necesarios para cuidar nuestra salud cardiovascular. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Edgar Eleazar Cruz Martín del Campo, neurólogo egresado de Cualto.
Salud.
¿Cuánto tiempo puede llegar a vivir una persona que tiene atrofia cerebral?
Esto va a ser muy variable, depende mucho de la causa que esté produciendo la atrofia. Si es una atrofia debido al envejecimiento, pues la expectativa de vida ya depende mucho de cada país. Aquí más o menos en México la expectativa de vida está entre los 77 años de manera global, pero puede ser que viva más tiempo una persona o ya puede ser por diferentes causas, pero en realidad como tal la atrofia cerebral no va a implicar un riesgo de muerte más acelerado que pues de manera natural. Ya si lo asociamos a algunas otras enfermedades, ya sea una enfermedad neurodegenerativa, puede ser que la expectativa de vida sea menor, pero a veces eso no es una regla. Puede ser personas que puedan vivir 10, 15 años sin ningún problema debido a la atrofia. Ya sumamos a algunas otras enfermedades, pues que pudiera disminuir su expectativa de vida, pero como tal es algo que no va a llevar a la muerte a una persona.
¿Existe algún tipo de medicamento o terapia?
Como tal, no. Actualmente no existe ningún medicamento que pueda, digamos, revertir la disminución del tamaño cerebral o de la atrofia. Esto, pues, depende mucho de la enfermedad a la que le está produciendo. Hay algunos medicamentos que pueden tratar de disminuir la progresión o que esa progresión no sea tan acelerada. Pero hasta la fecha no hay algún medicamento que lo pueda como tal controlar. Si bien sí hay algunas investigaciones que se han realizado que han demostrado que, por ejemplo, el nivel de escolaridad mayor, esto ayuda a disminuir una pérdida del volumen cerebral más acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Personas que tienen mayor escolaridad tienen un menor riesgo de tener atrofia cerebral o alguna otra enfermedad como demencia. Y pues también el hecho de mantener su mente activa, realizando ejercicios, ya sea crucigramas, cosas así, que mantengan operaciones matemáticas, que son cosas que mantienen a la mente activa, y es muy importante siempre, como método de prevención para evitar una atrofia cerebral, pues que haya una buena alimentación, que se realice actividad física de manera continua, lo que ya comentaba, ejercitar la mente también, la lectura también es algo importante, aprender nuevos idiomas es algo que también se puede llegar a utilizar, instrumentos musicales, también aprender esto, porque pues son diferentes herramientas que nos ayudan a estimular diferentes áreas del cerebro y eso ayuda a que la mente se mantenga con mayor actividad y produzca pues menos deterioro, menos atrofia cerebral en un futuro. Pero como tal, no hay un tratamiento hasta este momento que nos pueda ayudar a revertirlo.
Entonces, ¿se pudiera decir que entre más trabajes tu cerebro, tu mente, menos riesgo hay?
Sí, así es. Entre más mantengamos la mente ocupada, pues menos riesgo hay de tener una atrofia y que esa atrofia en algún momento pueda pues ocasionarnos síntomas. Y algo pues también importante es el tratar de evitar el consumo de tabaco, drogas, alcohol, que también son sustancias que aunque sean lícitas, el tabaco y el alcohol, pues puedan llevar a producir una mayor atrofia cerebral, porque sí está demostrado que este tipo de sustancias pueden aumentar esto y pues también el aumentar el riesgo de muchas otras enfermedades.
¿Usted cuándo recomienda ir al médico o hacerse, por ejemplo, un chequeo si sufres algunos de estos síntomas, se podrían decir, para ver, o sea, que estés bien?
Bueno, aquí pues depende mucho de los síntomas, pero pues ya sean cualquier síntoma, por ejemplo, problemas de memoria, problemas motores o alguna otra situación, dolores de cabeza, alguna situación que tenga el paciente, pues en cuanto se lleguen a presentar o que estén identificados, pues sería conveniente acudir a valoración médica, esto con la finalidad de poder identificar si hay alguna alteración. Muchas veces puede ser que sean solo síntomas muy leves que no generen como tal alguna alteración, pero pues más vale llevar algo de prevención, evitar pues o llegar a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, que también son factores que pueden llegar a afectar al tamaño del cerebro y producir en su momento atrofia, porque pueden producir enfermedades como infartos cerebrales o hemorragias. Entonces, pues, siempre que haya algún síntoma, es recomendable acudir con su médico para una valoración.
Muy bien, para finalizar, ¿algo más que quiera agregar o alguna recomendación que quiera decirnos?
Pues como tal, las recomendaciones que les comentaba como parte de la terapia para mantener un cerebro sano es el llevar una buena alimentación, el realizar actividad física también es algo muy importante. El cerebro se alimenta básicamente de oxígeno y glucosa. Entonces, pues el hecho de tener unos niveles saludables en nuestro organismo de todo este tipo de cuestiones, ya sea oxigenación, glucosa, entre algunas otras cuestiones como los electrolitos, pues nos ayudan a que tengamos un mejor envejecimiento, porque pues sin duda es algo inevitable, pero que nos ayude a tener una mejor calidad de vida. Y eso pues sería lo primordial y nos ayuda muchas veces a prevenir nuevas enfermedades o enfermedades que pudieran llegar a ser pues muy limitantes tanto para el paciente como para los cuidadores.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Edgar Eleazar Cruz Martín del Campo, neurólogo egresado de Cualtos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El conocimiento científico actual nos muestra, cada vez de forma más convincente, que hay ciertos factores de riesgo relacionados con la probabilidad de desarrollar Alzheimer, algo aplicable también a otras enfermedades neurodegenerativas. Algunos de estos factores son modificables y tienen que ver con nuestros hábitos de vida y con el control de la salud cardiovascular, por aquello de que lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Así, el estilo de vida y la atención que presentamos a nuestra salud cardiovascular está en la base de la prevención del Alzheimer y de otras enfermedades que pueden causar atrofia cerebral. Algunos consejos basados en modificar y mantener ciertos hábitos nos ayudarán a mantener un cerebro sano, como fomentar la actividad mental, llevar un estilo de vida físicamente activo, cultivar las relaciones sociales, vigilar nuestra alimentación y realizar los controles médicos si necesario para cuidar nuestra salud cardiovascular. ¿Por qué la atrofia cerebral se acelera a las personas con EM? La causa de que la atrofia cerebral se produzca a un ritmo más acelerado en las personas con EM no está completamente clara y se barajan diversos motivos. Una explicación establece que la inflamación causada por la EM ataca la mielina, que es un revestimiento protector de las neuronas y de otras células nerviosas, lo que aumenta el riesgo de que las células puedan sufrir daños provocados por el sistema inmunitario. El daño producido en el tejido cerebral puede causar tanto lesiones como una pérdida de tejido, que a su vez puede contribuir al desarrollo de atrofia general del cerebro. Otra explicación indica que la inflamación puede provocar un desplazamiento de líquidos en el cerebro, lo que afecta el volumen cerebral. No queda clara la importancia que tiene cada elemento en el desarrollo de la atrofia cerebral asociada a la EM. Puede variar en función de una serie de factores, tales como el estadio de la enfermedad y la parte del cerebro afectada. ¿Qué consecuencias tiene la atrofia cerebral? Cada vez más, las investigaciones muestran que la atrofia cerebral desempeña un papel importante en la esclerosis múltiple, EM. Se trata de algo que se ha observado desde las fases más tempranas de la EM y que continúa a lo largo de todo el curso de la enfermedad. Varios estudios han demostrado que el aumento de la atrofia cerebral está relacionado con el empeoramiento de diversos síntomas de la EM, tales como la disminución de la capacidad cognitiva y el aumento de la discapacidad física, y asociada a una disminución de la calidad de vida en términos de disfunción sexual y salud mental general. También se ha demostrado que la atrofia cerebral se produce de forma temprana en personas con EM. Puede ser un indicador del modo en que evolucionarán ciertas discapacidades a lo largo del curso de la enfermedad. ¿Cómo se cuantifica la atrofia cerebral? Cuantificar de forma precisa la atrofia cerebral puede ser un proceso muy complejo. Por ello, las técnicas necesarias para obtener información detallada de la atrofia cerebral deben ser muy precisas y pueden requerirse complicados análisis. Debido a esto, es poco probable que hoy por hoy su médico utilice la cuantificación de la atrofia cerebral para evaluar su EM. Sin embargo, dicha cuantificación sí se utiliza en estudios para tratar de obtener más información sobre la enfermedad. La cuantificación de la atrofia cerebral se realiza utilizando una técnica denominada resonancia magnética, RM. La RM es una técnica que usa campos magnéticos y ondas de radio para generar imágenes del cerebro. Es posible que su médico haya utilizado esta técnica para detectar la presencia de lesiones que aparecen como manchas brillantes en la exploración. Cuando se utiliza la RM para cuantificar la atrofia cerebral, son varios los métodos que se usan para calcular el tamaño de las diferentes regiones del cerebro y determinar el modo en el que el volumen del cerebro varía con el tiempo. ¿Cómo se trata la atrofia cerebral? La atrofia cerebral puede resultar relevante al hablar de las opciones de tratamiento con su médico o enfermero especialista en EM. Diversos tratamientos modificadores de la enfermedad TME han demostrado reducir la tasa de atrofia cerebral en los pacientes con EM. Puede obtener más información sobre el papel que desempeña los TME. La atrofia cerebral puede resultar relevante al evaluar el estado de salud general de su cerebro. Diagnóstico. Para diagnosticar atrofia cerebral posterior, el médico revisará su historial clínico y tus síntomas, como las dificultades de la visión, y realizará una exposición física y un examen neurológico. Es posible que el médico solicite varias pruebas para ayudar a diagnosticar tu enfermedad y descartar otras afecciones que puedan ocasionar síntomas similares entre ellas. Pruebas neuropsicológicas y el estado mental. El médico te hará preguntas y realizará pruebas para evaluar tus habilidades cognitivas. Es posible que te realice evaluaciones psiquiátricas para detectar si tienes depresión u otras enfermedades mentales. Análisis de sangre. Es posible que te realice análisis de sangre para detectar deficiencia de vitaminas, trastornos en la tiroides y otros trastornos que pueden causar tus síntomas. Examen oftalmológico. El médico realizará una prueba de la visión para determinar si hay otro trastorno que cause los síntomas de tu visión. Resonancia magnética. El equipo de resonancia magnética utilizará ondas de radio y un campo magnético potente para crear una imagen tridimensional del cerebro. Con esta prueba, el médico puede ver anomalías en el cerebro que podrían causar tus síntomas. Tomografía por emisión de positrones o tomografía computarizada por emisión de fotón único. En estas pruebas, el médico introduce una pequeña cantidad de material radioactivo y coloca detectores de emisiones en el cerebro. Una tomografía por emisiones de positrones proporciona imágenes visuales de la actividad cerebral. Una tomografía computarizada por emisión de fotón único mide el flujo sanguíneo en varias regiones del cerebro. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de atrofia cerebral. Agradecemos la entrevista al doctor Edgar Eleazar Cruz Martín del Campo, neurólogo egresado de Coaltos. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com. /radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierdan maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.